Bienvenidos a Estilo Libre, el podcast donde exploramos negocios, moda e innovación con los creativos más disruptivos. Hoy nos acompaña Carlos Dottor, experto en seducción de marcas. Bienvenido al estudio de Estilo Libre y su casa productora Master Media.
Muchísimas gracias, Claudia. Encantada de estar aquí.
El primer paso es comprender que las marcas exitosas no venden, seducen. Todo empieza con una historia poderosa. Si una marca no genera emoción, en los primeros 3 segundos, la audiencia lo olvida. Un dato clave, el 90% de las decisiones de compra son emociones. Carlos, hoy en día una marca no solo vende productos, sino emociones y experiencias. ¿Cuál es el primer paso para que una marca conquiste a su audiencia?
La verdad es que siempre el desarrollo de una marca es complejo y esa complejidad es lo que vuelve interesante la construcción de la marca. Mucha gente realmente no le dedica tiempo suficiente a construir una marca.
Okay.
Y es ahí ese paso de la construcción de la marca lo que se tiene que comenzar a hacer desde un inicio. Yo siempre digo que logos bonitos hay muchos, pero marcas que enamoran hay muy pocas.
Claro.
Entonces, y son muy pocas tristemente porque la gente no está acostumbrada a dejarle tiempo a la construcción de la marca. Mm-hmm. No está dedicada a realmente construir todo lo que involucra y todo lo que tiene que replicar una marca para que pueda operar, para que pueda funcionar. Y ese es un gran reto, ¿no? Me encanta cuando tengo la oportunidad de dar charlas, comenzar con esa pregunta, ¿no? Es, ¿cuándo fue la última vez que te enamoraste?
Uh-huh.
Que te enamoraste de una marca.
Ok.
¿No? Y al hacer esa pregunta, no importa si la hago en algún lugar aquí en México o en el extranjero, es muy triste y muy frustrante que siempre cuentan las mismas marcas. Eso significa que son muy pocas marcas las que logran realmente
enamorarte.
Enamorar a la gente.
Ok.
Y es ahí donde realmente surge todo este punto. Yo siempre digo que soy un apasionado del marketing, soy un apasionado de las empresas familiares. Uh-huh. Y parte en mucho de la generación de valor.
Ok.
Entonces, a mí me encanta el marketing y esa versión de que el marketing es el que te engaña, es el que te hace comprar cosas que no necesitas y demás, la verdad es que no me gusta. A mí la definición de marketing que me gusta es la definición donde creas valor. Y toda la construcción y la seducción de marca se basa en el valor. No puedes enamorarte de una marca que no te genera valor.
Completamente.
Si no, es ahí donde efectivamente entrarías pues, en toda la parte negativa del marketing, ¿no? En toda esta parte de que te engaña, porque no estás auténticamente preocupándote por el cliente.
Ok, entonces, algo aquí que tú nos estás mostrando es que tiene que ser auténtico, tiene que tener un alma y una esencia para que sea una marca que enamore prácticamente, ¿no?
Totalmente. Fíjate que a mí me gusta dividirlo en 4 casos. Usualmente hacemos todas las cosas al revés. Tú quieres enamorar con tu marca y te preocupas demasiado por la comunicación. Uh-huh. Y lo que normalmente te dicen, y mal dicho, es, necesito hacer marketing. Y lo que tienes que hacer es marketing y, pues ahorita el digital, porque es el que...
Porque es lo que ahorita está de tendencia. Sí.
Pero realmente ese no tendría que ser el primer paso. Sí, efectivamente es necesario comunicar lo que tú estás haciendo. Eso es fundamental. Si no comunicas, si la gente no se entera, pues realmente no vas a poder enamorar a tu cliente. Pero para poder comunicarte, antes debes de tener un mensaje. Si no tienes un mensaje claro, de nada sirve. Y yo siempre hago este link entre el marketing y los negocios y el amor. Si tú quieres enamorar a un chico, uh-huh, quieres enamorar a una chica, pues tienes que hablarle. Si no le hablas, pues no se va a enamorar de ti.
Claro.
Pero también es qué cosas le vas a decir.
Pero también existe la parte de atrás, ¿no? O sea, ya viste a esa chica y de alguna forma ya viste sus valores, ya viste lo que lo hace única, diferente.
Y es justo eso.
Es como la pre-investigación también para que tú llegaras hacia esa persona. No, pero de alguna forma sí.
Pero tú lo que tienes que hacer es justo
conocerla.
Eso. Tienes que ir conociendo quién es tu cliente para saber qué es lo que le enamora, qué es lo que le gusta, uh-huh, Técnicamente. Y ese es el paso antes, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere hacer comunicación, pero realmente no tienen un mensaje. Uh-huh. Y empiezan a mandar mensajes que pueden llegar a ser irrelevantes.
Claro.
Y también si tú hablas con cosas irrelevantes, no vas a enamorar al chico, no vas a enamorar a la chica. Tienes que hablarle en cosas que le enamoran. Uh-huh. Lo mismito sucede en el tema de los negocios. Entonces, es por eso que tú, antes de hacer publicidad de cualquier estilo, de cualquier tipo, tienes que pensar en tu mensaje. Pero para poder hacer tu mensaje, debes de pensar en cuál es tu garantía de valor. Porque si no tienes una garantía de valor, de nada te sirve. Y a mí me gusta hablar de garantía de valor, no de propuesta de valor.
¿Y qué diferencia hay entre garantía de valor y propuesta de valor? Porque eso es algo muy interesante.
Yo lo tomo como cualquier promesa. Si llega un chico y te dice, oye, Claudia, te prometo el cielo y las estrellas.
Ay, eso siempre pasa. Todo mundo quiere bajar.
Parece irresistible. Sí,
el eclipse.
Y te va para ti. O sea, estas cosas son irrelevantes. O sea, la gente ya no se lo cree. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que garantizar cosas.
Okay.
Si llega ese mismo chico y te dice, oye, yo te garantizo el cielo y las estrellas.
Ya le hizo duda.
Ya cambia, dice, oye, ¿qué onda con este chavo?
A ver, cuéntame más.
¿Por qué?
¿Cómo dices? Sí. O sea, la primera reacción.
Voy a tener un viaje espacial.
Exacto, sí.
Ya existe.
O sea, en el te prometo, tu reacción inmediata fue.
Gracias.
Claro. Sí, claro.
Sí, lo tomas ya loco.
Cuando llega y dicen, oye, te garantizo, a ver, quiero saber.
¿Qué me estás proponiendo?
Lo mismo sucede en el tema de las marcas.
¿Sí?
O sea, cuando llega una marca y te cuenta esta historia, cuando te promete cosas, pues la gente ya te dice, ay, o sea, ya sé que no lo voy a lograr.
Sí.
Pero cuando una marca te garantiza ese valor, cuando esa marca te dice, hey, yo no nada más te prometo, sino te garantizo que eso va a suceder, cambia tu.
¿Y esa es la garantía de valor?
Y es ahí donde entra la garantía
de valor. Oh, muy bueno, me encantó. Esa parte me fascina porque pues, siempre estamos muy acostumbrados a que tienes que tener una propuesta, ¿no? Pero como bien comentas, o sea, propuestas hay muchas, pero garantías hay solamente muy pocas y es cuando realmente empieza la autenticidad brutal, ¿no? Porque ya lo hace único y diferente.
Porque no basta nada más con que sea único y diferente. O sea, porque también de repente te dicen, es que tienes que tener tu propuesta única y diferente.
Ok.
Y tú puedes tener propuestas únicas y diferentes y entonces tu diferenciador en tu programa es que vamos a hablar en mandarín.
Sí.
Y eso a la gente que le interesa que hable en mandarín. Oye, pero soy única y diferente.
Sí.
Claudia, ¿no? Y entonces empiezas a hacer cosas que te puedan catalogar como único y diferente, pero no necesariamente valioso.
Ok.
Entonces, es una parte fundamental. Regreso al tema del valor. ¿Qué valor es el que auténticamente le entregas a esa gente?
Oye, está increíble. Me encanta cómo lo vas ligando y sobre todo cómo lo vas poniendo con la parte de pues, la vida real. O sea, y bueno, pues esto creo que también crea una experiencia, porque también tiene que ser una experiencia sensorial. ¿Estás de acuerdo?
Sí y no. Y fíjate que a mí me encanta ir en contra y cuestionarme todo lo que usualmente te dicen.
A ver, ¿no? Platícanos.
Que también todo el mundo te dice, es que tienes que vender una experiencia.
Ajá.
Pero eso no significa nada.
Ok.
O sea, y peor aún cuando te dicen, es que tienes que vender estatus. Y sí, en definitiva hay gente que adquiere determinados productos que son, que tienen un precio elevado, porque eso les permite un cierto acceso a un cierto lugar o hace que los demás piensen ciertas cosas de ellos. Hay algunos que sí adquieres un producto, vas a un lugar precisamente por la experiencia. Y a lo que voy es que decir que vendes una experiencia, por solo decir que vendes una experiencia, no es suficiente.
Okay.
Tú debes de tener muy claro qué significa esa experiencia. Porque hay empresas que te venden experiencias de terror, sin ser la casita.
Pero es todo eso. Sí, cierto. Entonces, dices, wow, eso estuvo mejor que ir a Six Flags. A la casa de Tars.
Hay empresas que te tienen horrible y que la pasas pésimo.
Sí, desde la primera vez.
Ajá, y finalmente es una experiencia. Uh-huh. Entonces, aquí la clave también es que tú como dueño de negocio, tú como dueño de tu marca, tienes que definir qué significa esa experiencia. Uh-huh. Y qué tipo de experiencia le quieres dar a vivir a ese cliente, a ese alguien que está cercano a ti. Porque no basta, ¿no? E incluso todo el mundo dice, no, es que Starbucks no te vende café, no te vende experiencias.
Sí.
O sea, no llegas y le dices, me da una experiencia, caramel macchiato. Oh, o sea,
okay,
si ya vendes, sí compras un café.
Pero es parte de...
Pero Starbucks te hace sentir, que platicabas hace un momento, y este tema de lo que quiere lograr es que te haga sentir único.
Completo.
¿Y cómo te hace sentir único? Te hace sentir único a través de la personalización.
Uh-huh.
Te hace sentir único a través del trato, qué sucede y que están regresando. Es el clásico tema financiero. Es muy caro comprar plumones y la pérdida de tiempo que le pongan. No, pues que en la computadora le pongan tu nombre.
Claro.
Eso es pésimo, ¿no?
Claro, se ve muy mal.
Sí, entonces, tienes una etiquetita con tu nombre.
Órale.
Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, eso sí. Ya me deja de hacer sentir único.
Ya no es lo mismo, no es la misma experiencia que te genera cuando alguien te lo pone a mano, a que tú lo pongas en etiqueta.
Totalmente, ¿qué es lo que te hace sentir, no? Entonces, llega el nuevo CEO y dice, tenemos que regresar el que pongan el nombre a mano. Porque no es ponerle el nombre, porque finalmente tú vas al Oxxo y si en el Oxxo te empezaran a poner tu nombre, pues tampoco, o sea, no vas a pagar el doble por el Oxxo, ¿no?
Jamás.
Pero en Starbucks sí, porque no es solo el tema de poner el nombre.
Son detalles finos, se podrían decir.
Y que justo te hacen sentir único, que convierten la adquisición de un producto bueno, porque finalmente si Starbucks fuera un café pésimo, tampoco lograría esa parte de enamorar. Finalmente mucha gente se queja, ¿no? Los más puristas del café.
Ah, claro.
Entonces digan, no, el café de Starbucks es pésimo. Pero ahí es donde tú empiezas a ver el auténtico valor que busca la gente, por cuál es la razón por la que está adquiriendo el producto. Y eso tiene que ver, uno, o todo lo que te hace sentir dentro de esa experiencia, y el café cumple una calidad adecuada y suficiente para que lo que la gente también, la gran mayoría, está acostumbrada. Y también la gran mayoría no se compra el café expreso, no se compra, bueno, que sea el americano, sí, pero la mayoría quieren postres, o sea, postres en el sentido de que es caramel con...
Sí. De hecho, eso es lo que más ha posicionado a ellos. Y realmente tú lo comentaste, o sea, hay que separar las cosas. Starbucks no vende café en absoluto. Él vende ritual y pertenencia, ¿estás de acuerdo?
Es parte de la experiencia que tiene. Sí vende café, dentro de su experiencia están esos rituales.
Pero no sé, es como McDonald's, por ejemplo. McDonald's no vende tampoco hamburguesas.
Sí las vende y ahí...
Bueno, pero ¿estás de acuerdo? Pero hay algo más.
Necesitas tener un producto, pero sí, efectivamente, pero hay algo más. Claro, algo más, ¿no? Y entonces...
O sea, que la gente no llega porque hay la hamburguesa más rica del mundo. No, jamás.
No.
Pero vienes por algo que te hace sentir el lugar, que te gusta estar ahí. Y que te sientes el sentido de pertenencia. Porque ¿estás de acuerdo que tú, cuando te enamoras, como bien comentabas, de alguien, una mujer, un hombre, lo que sea... pues al final vuelves a regresar con esa persona porque te hace sentir algo.
Y ese justo es el reto de las marcas. Uh-huh. O sea, el reto, y por eso yo insisto mucho en el tema del valor a partir del marketing, porque tú lo que buscas es una relación de largo plazo. Cuando tú te enamoras de alguien, tú lo que quieres es que esté contigo toda la vida.
Sí.
Tú lo que quieres con un cliente es que esté contigo toda la vida.
Así es.
Entonces, no se
va a quedar
contigo. Sí. Y no se va a quedar contigo si no lo logras enamorar y si no le agregas valor. Si te deja de entregar ese valor por el que tú lo estabas adquiriendo, por lo que tú estabas con ese alguien, pues entonces se va a ir.
Ok.
¿No? Entonces es ahí justo cuando muchas marcas, regresando a este tema, muchas veces dejan de ofrecer ese algo que las hacía distintas y entonces la gente se empieza a decir, pues es que ya no me trata como me trataba, ya no me dice lo que me decía, ya no me entrega la calidad de lo que me entregaba. Entonces es ahí cuando empiezas a explorar otras posibilidades.
Y es cuando empiezas a crear una comunidad, ¿no? O una tribu, se podría decir, porque dicen que hoy en día, pues las mejores marcas crean esos fans, ¿no? Es cuando se sienten valorados o se sienten que pertenecen ahí. Es una marca fuerte, vaya.
Es el sueño de todo mercadólogo, ¿no? O sea, finalmente el crear una lifestyle brand, o sea, donde la marca se vuelve tu estilo de vida,
ajá,
donde literal la gente es capaz de tatuarse.
Así como.
Luego, ¿y se mata esto? Pero así. Finalmente, cuando alguien le genera tanta emoción y es tan afín al valor que genera la marca, que es capaz de tatuarse una marca.
Ok.
Entonces, literal, lo quiere llevar en su cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el sueño de cualquier mercadólogo, que logres eso. Y eso no lo vas a lograr nada más con un producto o engañando a la gente. O sea, tienes que entregar un producto, un servicio de excelente calidad con una propuesta de valor complementaria finalmente para esos aliens, ¿no? Y parte de esa propuesta de valor o de esa garantía de valor se suma a la relación que se tiene, ¿no? Y es lo mismo. Tú puedes ver a un chico guapísimo, tú dices, ay, me enamoré de él.
No, amigo, ¿no? Sí.
Entonces ya lo amo.
Es el amor a primera vista.
Sí, pero si juega, te gustó.
Ajá.
Si ese alguien no te trata bonito.
Desde en ese momento te quita el amor.
Sí, si te ve el amor.
Dices, no inventes, ya mejor hasta ahí. O sea, me enamoraste en un segundo y me desenamoraste en cuestión de...
Y es ahí justo lo que tienen que hacer las marcas. Uh-huh. Hay marcas que tienen productos espectaculares, pero tienen experiencias malas.
Okay.
No. Entonces es ahí donde tú como dueño de negocio, tú como dueño de una marca, tienes que cuidar todo lo que rodea la marca para que ese alguien que te vio y le pareciste atractivo, atractiva, finalmente siga contigo y diga, ah, wow, sí es lo que yo pensaba.
Ok.
Entonces eso es lo que tienes que ir construyendo y es a lo que la gente le dedica muy poquito tiempo.
Y es lo que deberías dedicarle más tiempo, ¿no? O sea, nos vamos siempre por los regular, todos los, hablando de emprendedores, que la mayoría de nuestra comunidad de Estilo son emprendedores creativos y demás, nos enfocamos mucho en crear ese logo, ese isotipo bonito, ¿no? O sea, ahí le damos todo. A veces hasta contratamos un buen diseñador y todo eso, pero muchas veces no nos vamos a lo que realmente importaría, a la esencia, al alma. Definitivamente ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, puedes tener el logo más bonito, pero si no tienes esa filosofía, no existe. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, y por eso regresó a esa frase. Logos bonitos hay muchos, ¿no? Entonces, cuando alguien llega y me dice, oye, Carlos, ¿cómo ves el logotipo?
Entonces, sí me enamoraste, ya, pero no.
No, o sea, finalmente yo lo que le digo
me vas a convencer.
Puedo llegar y le puedo decir, ah, mira, se ve bonito. O cuando no, sí procuro ser muy sincero. Y decirle, oye, aquí como que no, esto, esto y esto no. Pero yo siempre les pregunto es, ¿qué quieres comunicar? O sea, ¿cuál es el valor de tu empresa? Porque basado en eso, ¿cuál es la esencia? ¿No? Llámale esencia, llámale mito, llámale el why, llámale el propósito de marca. Tienes que estar reflejado dentro de todo, no nada más el logotipo, sino dentro de toda la comunicación. Y eso es algo en lo que yo también pues, he trabajado mucho, en cómo ayudar a que la gente lo genere.
Okay.
Porque siempre te dicen el qué, pero casi nunca te dicen el cómo.
El cómo, ajá. Y ahí también podemos, puede ser como la parte principal, como que enfocarte en el círculo, así como el del círculo dorado que habla Simon Sinek, ¿no? Que siempre encuentra el por qué.
Sí, sí, sí. Y es ahí donde justo tú tienes que pensar. Entonces, íbamos por pasos, ¿no? O sea, casi la gente siempre quiere comunicar.
Ajá.
Pero para poder comunicar debes de tener un buen mensaje. Si no tienes un buen mensaje, entonces de nada sirve. Si no tienes una garantía de valor, entonces no vas a poder construir un buen mensaje o tu mensaje va a ser erróneo.
Okay.
Oye, pero ¿cómo logro tener esa garantía de valor? Esa garantía de valor tiene que estar basada en cómo conectas toda la información que hay ahí atrás.
Okay.
¿No? Entonces, si no conoces a tu cliente, si no conoces a tu competencia, si no conoces el entorno, si no conoces los recursos con los que tú también cuentas, no vas a poder generar esa conexión donde auténticamente estés agregando valor.
Ok, entonces la clave no es competir, sino dominar en un nicho.
Mira, a mí no, cuando hablamos de términos...
O encuentras el 1% del mercado que realmente está teniendo y vuélvete experto en ello.
Dos partes. Voy a dividirlo en dos partes. Uno, el tema de competir. A mí no me gusta hacer un análisis de competencia. A mí me gusta hacer un análisis competitivo.
Ok.
La diferencia entre competir y ser competitivo es la posibilidad que tienes de ganar.
Ok.
De nada te sirve entrar a una competencia, en el caso de los negocios, si no tienes posibilidad de estar entre los preferidos. Yo ahorita puedo irme y corro el maratón de Nueva York.
Ajá.
¿Qué probabilidad
de
que lo gane, ¿no? El de Boston. ¿Qué probabilidad de que lo gane?
30%.
Ok.
Bueno.
De tan malo.
Porque
muy positiva.
Sí.
La verdad es que la posibilidad es cero.
Okay,
okay. O sea, entonces, pero puedo competir y yo subo mi foto. ¿Vale?
Bueno, porque yo lo veo por la parte de que te gusta hacer ejercicio, pero obviamente no eres un atleta de alto rendimiento.
Fondo, ¿no?
Sí, claro, y de alto rendimiento.
Entonces, de que puedo
claro.
competir. De que quizá lo termine, quizá lo termine.
Sí, lo terminas, pero no vas a llegar en los
primeros. Pero no voy a llegar a los primeros.
Claro.
Entonces, como dueño del negocio, como emprendedor, tú lo que tienes que ser es ser competitivo.
Ok, ok.
O sea, es realmente... practicar, entrenar, prepararte para poder estar en ese top.
Okay.
¿No? Entonces, en relación a lo que tú decías, es primero competir y ser competitivo. Esa es una parte clave.
Okay.
¿No?
El de dominar un nicho.
El dominar un nicho, ¿no? Justo aquí viene un tema muy interesante. La manera más fácil de posicionarte como líder, de ser competitivo, es identificando un nicho.
Okay.
La verdad es que los mercadólogos nos encanta inventarnos nombres y términos para que se vea más cool, más distinto y que te prefieran a ti.
Sí, ¿no? Claro.
Pero es lo mismo. O sea, finalmente tú lo que tienes que identificar es un grupo de personas que actualmente no es feliz con la oferta. Si tú logras identificar, esa es la definición de nicho, ¿no? Es un grupo de personas con características específicas que actualmente no no los satisface.
Y dice, encuéntrase 1% de las personas que, después dices tú, están diciendo desatendidas y vuélvete experto en ellas.
Entonces, justo, ¿qué es lo? Porque tú llegas, ¿no? Es algo similar, ¿no? Estás buscando novio o novia.
Ajá.
Pues tienes la opción de ir y tratar de bajarle el chico o la chica a alguien que ya tiene novio, que ya tiene novia.
Ok, ahí te voy a competir. No, me la voy a llevar.
Voy a competir. Entonces, imagínate la cantidad de esfuerzo que tienes que hacer para que la chica o el chico, si está enamorado de ese...
Logre hacerlo.
Logres tú bajárselo, ¿no?
Ok. Competencia de guardarlo.
Puede evitar estos temas.
Pues sí, porque son amigos.
En los negocios es exactamente lo mismo.
Ok.
¿No? Entonces, en los negocios tú puedes llegar y competir contra alguien que ya está consumiendo un producto.
Ajá.
Y que si está enamorado, va a ser muy complicado que le ganes.
Claro.
Entonces, si tú logras identificar ese grupo de personas que no está feliz con la oferta que hay y está comprando porque ya no le queda de otra, y tú le ofreces el producto que está buscando, es ahí donde encuentra su nicho. Entonces, si tú le ofreces ese algo que estuvo buscando todo el tiempo, naturalmente se va a quedar contigo, ¿no? Entonces, si se queda contigo, inmediatamente te vuelves competitivo y te vuelves el líder para ese grupo de personas. Por eso es la necesidad en el desarrollo de negocios de que te dicen identifica ese nicho de personas. Y no se trata de simplemente segmentar y hacer los grupos chiquitos, ¿no? Porque luego te quedas en el término, encuentra el 1%, eso significa que es alguien muy chiquito. No es necesario que sea chiquito. Puede ser incluso un mercado amplio.
Pero está desatendido. Es el momento, o sea, es tu área de oportunidad. Totalmente. En la que tú puedes llegar y seducirlo.
Exacto.
Porque como no lo están atendiendo, ese es el momento perfecto para que tú entres y logres hacer esa parte que los demás no lo están viendo prácticamente. O sea, es un área muy buena y obviamente por eso te dicen, vuélvete experto, porque pues tú vas a atender eso que no está atendiendo las demás personas.
Sí,
¿no?
y
o los están discriminando, se puede decir.
Totalmente, y te vuelves experto en ellos, porque mientras más conoces a la gente, más puedes influir en sus decisiones. O de una mejor manera, le puedes ofrecer lo que está buscando. Para convencer a tu papá cuando ibas en la secundaria de salir a algún lado o algo, o sea, pues literal lo conoces de toda la vida.
Sí.
Y entonces tú sabías qué hacer para que te diera un permiso y tú sabías qué hacer para que no te diera un permiso, ¿no?
Ya veías de qué forma, sí, porque como ya sabes cuáles son sus comportamientos o qué te va a decir, vas viéndolo, cómo te lo vas ganando, ¿no?
Totalmente.
Vas haciendo méritos.
Por eso es que tienes que volver un experto en tu mercado.
Ok.
¿Qué es lo que le interesa?
Y es la parte de persuadir.
Y entonces empiezas ya con otras herramientas que te ayudan entonces a persuadir cuando le empiezas a hablar en los términos que le interesan.
Me empiezas a enamorar.
Le empiezas a enamorar.
Ok.
Que finalmente es, y me gustó el término, le empiezas a enamorar. Porque finalmente no te enamoras de un día para otro.
No.
Entonces,
y es lo que dicen, por eso es el tema también de las relaciones que no duran. Porque dicen que el amor, todos piensan que el amor es nada más que en el momento de que estás enamorando y ya. Todo hasta ahí bonito, color de rosa. Pero dicen que la etapa del enamoramiento empieza cuando empiezan las cosas fuertes.
Estamos hablando de negocios.
Ah, ok. Así, señora, regrésate, por favor. Qué bueno que me lo vi. Es que ya me metí en el tema, disculpa. Como es el experto en la seducción, dije, pues aprovechamos, ¿no?
Bueno, fuera.
Bueno,
okay. Se regresa.
Se regresa.
Eso se habla.
Ok.
Entonces, no, pero para tal cual lo dices, finalmente es un tema de una relación.
Ajá.
Y como cualquier relación, va evolucionando el cliente.
Ajá.
Entonces, tú tienes que volverte experto en esa evolución del cliente y de la llegada de los nuevos clientes.
Ajá.
Porque en un momento determinado, tú identificaste un nicho de mercado que puede tener una determinada edad, una determinada ubicación, pero pues inevitablemente envejecemos.
Claro, y vienen diferentes comportamientos, porque obviamente primero empiezas también los cambios generacionales. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor tú ayer me enamoraste siendo una chica de 18 años, pero ahora ya tengo 31. Entonces, Claudia ya es diferente, ya ha traído otros temas. Entonces es cuando dices, ¿cómo sigues enamorando a esta chica o a este chico? Obviamente teniendo esta evolución que ya cambió.
Y ahí justo regresamos al tema de generación de valor, y el valor que tú requieres a determinada edad. Y como marca, ¿qué tanto estás evolucionando con ese alguien que enamoraste en algún momento?
Ok.
Regresando al tema de McDonald's, ¿no? McDonald's te enamoró con la cajita feliz.
Ay, sí, amo. Yo fui parte de la cajita feliz. Entonces, mi papá sí me enamoró.
Entonces, Pero ahorita, ¿no? A tus 31 años, ya. La cajita feliz ya es insuficiente.
Sí, claro.
O sea, ya no es lo que estás buscando. No. Pero entonces sí tiene otros productos.
Ok.
Oh, entonces ya tiene una con carne Angus, entonces saca otros sabores y tiene otro estilo incluso.
Pero al final sigue cuidando a su cliente, ¿no?
En distinto momento. Y sigue con los niños y sigue con la cajita feliz. Pero entonces se entiende que, ¿no? Igual no sé cuáles serían los juguetes que daba en la cajita feliz hace unos años, ¿no? Cuando tú la comprabas. Si siguiera dando...
El Rey León o todas esas que las películas...
poner de moda, ¿no?
Ajá.
Pero si ahorita volviera a dar los mismos regalos que daba en ese entonces, pues ya no va a enamorar a las nuevas generaciones.
No, a los de nosotras.
No, entonces...
Vuelves a regresar con lo que te gustaba, con lo que te generó una emoción en su momento, ¿no?
Y es ahí donde empiezas a jugar. Como mamá, que tienes que ver, oye, voy a ir acompañando a mi cliente que va evolucionando en edad y voy a desarrollar nuevas soluciones para que se siga quedando conmigo, o me voy a quedar solo con esa serie de productos para los jóvenes.
Okay.
Y a los jóvenes no los voy a poder enamorar con las mismas cosas que había antes.
Es como lo que hizo Disney Plus cuando saca su plataforma. Me volvió a regresarnos a nuestra época bonita, la que realmente fue eso. Todos pensaban, es que es para contenido para niños. No, no es contenido para niños, es contenido para todos los que estábamos, la generación de los millennials, la generación que crecimos con Disney, ¿no?
Que ahí viene el tema de la nostalgia, ¿no?
Ajá, generar nostalgia.
Finalmente la nostalgia que hay de que el pasado era mejor que el presente es algo que puede jugar. Y entonces dice, oye, esos niños que hace años no podían comprar las películas, esos niños que hace años no podían tener todo,
sí.
Ahora ya
son colectivos,
ahora ya tienen dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo continuar enamorándolos? O sea, la enamoré de pequeños, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer para que sigan quedándose conmigo?
Y ahora también compartan ya con sus futuras generaciones, con sus hijos.
Claro, y porque además no te está forzando. O sea, Disney... No,
jamás.
Y es ahí donde entra ese tema de seducción, de atracción, ¿no?
Y entró en un momento crucial en el que pues todos estábamos fascinados con Netflix. ¿Estás de acuerdo? Netflix fue el pionero y todos teníamos cuenta de Netflix. Pero después llega Disney Plus y dice que lo que le costó a Netflix, obviamente, educar a su cliente para que se subiera a la plataforma, que fueron 15 años, a Disney le costó en cuestión de nada más un año.
Porque
ya estaban acostumbrados y solamente, como dices tú, llegó con el momento nostálgico. O sea, realmente nos vendió la nostalgia de volver a tener todo, como dices tú, todo tu combo favorito de tus películas y todas en un solo formato. Y entonces dices, wow. Claro, entonces, y creo que ahí a nadie, o sea, en mi caso, por ejemplo, y la mayoría de mis amigos, creo que no le vimos el costo, ¿sabes? O sea, el precio fue lo de menos, sino realmente, ¿cómo me estás dando todo esto? Wow,
claro.
Eso está increíble. Entonces, ahí fue cuando dices, Disney lo volvió a hacer.
Sí, y no te preocupaste por el costo porque, o sea... fue muy coherente y muy acorde a lo que estabas acostumbrado. No fue algo exorbitante que si tú dijeras, ay, no.
Me cuesta.
Sí, finalmente fue, es parte del diseño, entonces se conecta con todo lo que ya estás acostumbrado y simplemente es una loma.
Y ahorita lo volvió a hacer de nuevo Disney, ahora metiendo a todos los de la WWE, por ejemplo, los amantes que también crecieron con las luchas y todo eso, pues volvió, ahora sí que todo volvió a hacer, porque ahora lo tiene.
Plataformas y lo va construyendo, pensando en esos distintos nichos de mercado.
No, eso lo hizo, perdón, Netflix. Netflix ahora lo sube a la WWE, ay, porque obviamente quise también atacar, también, ¿no? Pues, bueno, si ya...
Empiezan a competir, digo.
Dice, ya Disney me hizo esto con los niños, pero yo me regreso acá.
Que finalmente Disney, ejemplo, y ya entramos en otro tema competitivo.
Ajá.
Porque finalmente Disney lo que tiene pues es un catálogo de productos, obviamente durante muchos años, y tenía la parte en vivo de ESPN. Entonces, finalmente este tema deportivo en vivo, que sí tiene Disney Plus a diferencia de otras plataformas, es parte de lo que le da una garantía de valor distinta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las otras plataformas?
¿De qué forma se mueven?
Netflix se posicionó y era el líder en un momento determinado, llega a la competencia, llega con otra propuesta de valor. Entonces la gente que está con Netflix dice, ah, caray, oye, ya me estás dejando, ya no me ofreces tanto como mejores en nosotros.
Ya me estoy yendo, ya me estoy enamorando más acá.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellas?
Okay.
Entonces tienen que seguir agregando valor, tienen que sumar a esa garantía de valor que ellos van construyendo.
Eso me encanta, la garantía de valor me fascina. Y también ahorita viéndolo desde la parte de la moda, también, ejemplo, las marcas de lujo comenzaron con pequeños talleres. Tú que eres amante de las empresas familiares, negocios familiares, talleres pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Pues crearon una aura de exclusividad y pues se hizo eso de manera muy irresistible, al grado que ahorita son marcas de lujo.
Fíjate que...
Porque son casas de moda.
Sí. Fíjate que el tema del lujo es increíble y hace unos años desarrollamos una herramienta para evaluar marcas de lujo.
Ok.
Porque no todas las cosas que son caras realmente son lujo. Entonces, incluso hay que identificar el lujo, qué significa, ¿no? Porque nosotros podemos clasificar los productos en no lujo, ¿no? O sea, hay cosas que simplemente son caras y que no por eso te dan lujo. Hay otras marcas que te dan un lujo democratizado. Te dan algunos elementos de lujo, pero asequible a la mayor parte de la gente. Y está el auténtico lujo. Entonces, es muy importante cuando tú vas a desarrollar un producto que si lo que quieres es apelar a temas de lujo, que realmente consideres todos los elementos que construyen una marca de lujo. Y como una parte importante que tú comentaste ahorita, pues es esa hechura, esa parte artesanal.
Que es la parte del alta costura, que dices, es único, no vas a sacar en serie. Estamos hablando que son 2-3 prendas y ya.
Hay un término que le llamamos unicidad, ¿no? Entonces,
o hecha a mano.
Qué tan único, sí, el saber hacer, que también es importante en esa característica del producto. Porque entonces ahí viene ese auténtico lujo. Uh-huh. Entonces es bien interesante el desarrollo de eso. Luego te compartiré el estudio, porque la verdad es que está bien interesante el cómo si tú puedes ir orientando ese tema y no tiene que ver nada más con el costo, tiene que ver una serie de elementos
aquí
que constituyan a tu marca de lujo.
Pero estás de acuerdo que de ahí empieza todo eso, ¿no? O sea, es
sí,
como lo
sí,
que tu marca
empieza,
va.
Empieza de ese valor que está agregando, ¿no? Esos pequeños talleres con esa hechura única, con esas excelentes calidades que estaban desarrollando, construían una marca. Porque finalmente no hay que olvidar que una marca lo que hace es diferenciarte del resto. Y una marca por sí sola es una propuesta de valor. Entonces, cuando tú vas a adquirir un producto determinado, te representa cosas, ¿no? Es, oye, Clau, te voy a invitar a un café. Vámonos al Oxxo. ¿No? Finalmente, eso te significa un algo.
Ok.
¿No? Entonces, tú tienes que pensar, y viene una promesa intrínseca a la marca. Y eso es lo que la gente también no suele dedicarle el tiempo.
¿Y qué tal si hay una estrategia detrás? Que dice, vamos a ver al Oxxo a ver si realmente valora la intención, no tanto el...
Ahí entramos en otro...
También para conocer al mercado.
Sí, finalmente es...
Así como dices, es una estrategia para ver cómo se mueven las cosas. Si puede estar conmigo en las buenas y las malas. En la pobreza.
Estilo Libre.
No me gusta decirlo, pero llegamos al término de este increíble episodio de Estilo Libre y nada más agradecerte, Carlos Dottor, por esta increíble charla que tuvimos. Como saben, Carlos es un mentor y emprendedor apasionado del marketing y las empresas familiares. Ha impartido cursos en América Latina. Ha dado conferencias en Costa Rica, Chile, Colombia, Perú. Actualmente dirige la zona de emprendimiento innovador aquí en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Recuerda, la clave es ser auténtico, emocional y relevante. No te limites a vender un producto o servicio, vende una experiencia, vende un estilo de vida. Haz que las personas se sientan parte de algo especial. La seducción es un arte que requiere paciencia, dedicación y pasión. No te rindas. Los saluda Claudia Vázquez y sigue seduciendo. Hasta la próxima.